La pasión por la libertad. ¿Debemos incluir el deseo de libertad dentro de las grandes motivaciones humanas? ¿Es un componente esencial de la felicidad? La historia de la obediencia que hemos esbozado lo pone en duda. La especie humana emerge de un proceso de autodomesticación. No nos define la búsqueda de la libertad, sino la del autocontrol. El término libertad es tan confuso que resulta peligroso utilizarlo sin precisiones previas. En mi juventud leí apasionadamente a Jean-Paul Sartre. Era una filosofía de la libertad absoluta. La conciencia siempre podía decir no. En La República del Silencio, Sartre afirma que el torturado es quien elige cuándo quebrarse, no el torturador. Es el sujeto quien elige cuánto dolor está dispuesto a soportar, quien elige hablar y delatar a los otros o bien resistir las torturas hasta las últimas consecuencias. La decisión será una decisión solitaria, gratuita y omnipotente. Pero su idea de libertad era abstracta, pura, higiénica, de platino iridiado, todopoderosa, porque emergía de la nada y nada la entorpecía. Era una libertad de cine, es decir, de ese mundo perfecto que el pequeño Sartre veía en las películas. Pero al salir a la calle se encontraba con la facticidad, con la viscosidad del deseo, con la realidad. Afirmando románticamente esa dura libertad, pretendía salvarse de la facticidad, del pasado, del carácter, de las motivaciones. La libertad absoluta tenía que ser pura espontaneidad, manifestada en actos gratuitos, sin motivo. Frases como «cada cual puede elegir el pasado que quiere que influya en su presente» resultaban esperanzadoras para un estudiante de filosofía. Cuando muchos años después releí a Sartre sin el entusiasmo de la juventud, llegué a la conclusión de que era un brillantísimo impostor intelectual. No lo estoy insultando, sino dándole la razón. Él, que no creía en la influencia del carácter, reconoció que tenía un carácter tímido que lo obligaría a mentir siempre, y en parte lo hizo. Desde el punto de vista psicológico, la libertad es un concepto incómodo. La mayor parte de los neurólogos niegan que el ser humano sea libre porque unos 800 milisegundos antes de que decidamos una acción, el cerebro ya lo ha hecho. Nota 5. Skinner, el psicólogo más influyente del siglo XX, consideraba que las ideas de libertad y de dignidad habían supuesto una rémora para la humanidad al haber impedido resolver los problemas sociales aplicando la ingeniería social, como en este momento quiere hacer China con su sistema de crédito social. Nota 6. He estudiado este complicado tema en otros lugares y he llegado a una conclusión aprovechable para este proyecto. Más que hablar de libertad como una propiedad innata y abstracta, debemos hablar de procesos de liberación. La afirmación «todos los hombres nacen libres» no es verdadera, no se refiere a un hecho. Es un proyecto, un desideratum, un wishful thinking. Los humanos biológicamente nacemos dependiendo por completo de nuestros cuidadores, parcialmente de nuestro genoma. Después dependeremos de la cultura en que vivimos y de la experiencia de nuestros primeros años que no podemos controlar. A partir de esos condicionamientos, los humanos intentamos liberarnos de aquellas cosas que nos hacen sufrir o que nos limitan. Por ejemplo, del poder tiránico, de la sumisión excesiva, de la ignorancia, del miedo, de la pereza, de las pasiones. Unas personas lo consiguen más que otras. Lo hacen movidas por su búsqueda de la felicidad, que para unos consiste en la libertad y para otros en la sumisión. Este enfoque, válido para comprender las acciones humanas, sirve también, a mi juicio, para entender los movimientos históricos. La embrollada historia de las relaciones psicológicas entre felicidad y libertad tiene su trasunto en la embrollada historia de las relaciones históricas entre la felicidad política y la libertad, que son poco claras. En 1992, en la Convención de Viena para revisar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un bloque formado por países musulmanes, hinduistas, budistas y confucianos, hizo frente común para afirmar que esos derechos son exclusivamente occidentales y que olvidan otras grandes tradiciones que dan más importancia a la comunidad que al individuo, a la realización de los valores más que a la libertad, a la resignación más que al poder, a la paz más que a la guerra, a la obediencia más que a la rebeldía. Por su parte, Tyler Stovall ha defendido recientemente que la idea de libertad es una idea blanca. Nota 7. En 1920, Fernando de los Ríos, diputado del Partido Socialista Obrero Español, viajó a la Unión Soviética. En una entrevista con Lenin, el dirigente socialista le preguntó cuándo tendrían libertad los ciudadanos soviéticos, a lo que, según de los Ríos, Lenin le respondió: «¿Libertad para qué?».